Así comienza este episodio de Corporate Talks, comienza de lujo, con un invitado a quien le agradecemos y mucho que está aquí con nosotros. Él no me conocía a mí, pero yo a él lo conozco hace mucho tiempo. Cuando en Argentina veíamos la 1 o la 2, porque yo siempre miré mucha televisión española, trataba de aprender inglés, cosa que no pude, no por él, sino por mí, viendo a Richard Vaughan. Richard, gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo Mario, estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Qué gusto tenerte. Me parece mentira. Yo me sigo fascinando con las cosas de la tele. Tener a mi lado a quienes veo en la tele, aunque yo formo parte de esta familia, tenerte aquí para mí es un gran honor.
Pues,
vamos a hablar de comunicación.
Muy bien.
¿Por qué en tu momento, tú eres norteamericano, eres de Houston, Texas, viniste a España, conozco, nos vas a contar luego la anécdota del Pepa cuando fuiste a Andalucía? Después, viste que te oigo, ¿no?
Sí,
el tema,
sí.
Pero, ¿por qué elegiste los medios de comunicación para llegar con tu core, con lo que tú sabes, con lo que tú ofreces? ¿Por qué elegiste los medios?
Elegí los medios a los 26 años de estar aquí. Yo empecé de cero. Llegué aquí con $300 y empecé a enseñar inglés para llegar a fin de mes. Y por lo visto enseñaba bastante bien, entonces al final tenía más alumnos de lo que yo podía enseñar, entonces necesitaba un profesor más, hasta 450 ahora. Ahora bien, del 77 al 2003 no se me ocurría la radio ni televisión ni nada. Sin embargo, hubo un escándalo en mi sector con un par de centros de idiomas, entonces decidí, mira, voy a entrar en el sector B2C, o sea, en el sector de las personas físicas, no personas jurídicas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo llegar hasta un ama de casa de Moratalaz? ¿Cómo puedo llegar hasta las personas físicas que no me conocen? Solo me conocían las empresas. Entonces se me ocurrió levantar una señal radiofónica y empezar a emitir por la mañana, donde en el espectro radioeléctrico madrileño solo hay unos 25 emisoras. Entonces ya sabía que tenía 25 competidores. Entonces yo sabía enseñar inglés y tenía en aquel entonces unos 200 profesores. Entonces era bastante fácil encontrar entre ellos gente capaz de perder el miedo al micrófono rápidamente y ser grandes comunicadores y en profesores en antena. Entonces la gente en los atascos matinales pues nos descubrían enseguida. Entonces, en aquel entonces facturábamos 4 millones de euros y al final del año 7 millones y luego 11, 14, 20. O sea, en 5 años pasamos de 4 a 20 millones gracias a la radio. Pero esto se me ocurrió 26 años más tarde de empezar aquí. Entonces, yo ya sabía y mi gente sabíamos cómo enseñar, cómo conseguir que el alumno se enamorara del profesor y luego se enamorase también del inglés y resolviera para ellos, o sea, cómo convertir en cómplices a nuestros alumnos en el crimen de aprender inglés de verdad, y luego trasladar eso a los medios de comunicación, a radio, televisión y a otras plataformas.
Ahora, ¿te asesoraste con especialistas en medios o fue tu experiencia, tu olfato de buen negocio, de hombre de negocio, de businessman? ¿Cómo fue?
Como siempre, hay que decir sí a todo. Hay un dicho del refrán español que dice, piensa mal y acertarás. Pues mi refrán es, piensa bien y acabarás acertando mucho más. Entonces, un día un profesor mío, buen profesor, mete la cabeza en mi despacho y dice, oye Richard, ¿sabes una cosa? Tengo un programa de radio. ¿Dónde? Radio Cuatro Caminos. No me suena. Un radio pirata. De acuerdo. Te quiero invitar. Pero yo no tenía tiempo, pero por ser tan buen profesor no le iba a decir que no. Hay que decir siempre que sí. De entrada no, también rige en España, pero de entrada sí, se te abren posibles oportunidades. Entonces fui ahí, o sea, por vez primera a los 50 años, tuve contacto con un locutorio radio. Y entonces ya junté 2 + 2, como decimos en inglés, y me dio 4 y luego 5 y 10. Entonces, gracias a decir que sí al bueno de Joe, a mi profesor, me puse, o sea, aprendí un poco sobre el mundo de la radio y luego el mundo de la televisión después. Todo viene después. Entonces, el gran despegue de mi empresa y al salir solo del segmento de empresas como clientes, fue en ese momento cuando dije que sí a Joe, al profesor, y levanté una señal radiofónica ilegal en un principio y luego ya lo legalicé.
Qué interesante contar esa parte humana, ¿no? No es nada, es mágico, nada de un día para el otro. Todo ese backup que traías, ese know-how, sirvió para poder comunicar, te fue muy útil, pero también me imagino que habrás ido aprendiendo y mejorando tu oferta en los medios propios, en Bogan Radio, en todo lo que fuiste haciendo. ¿Cómo te fuiste rodeando el staff de presentadores, de directores de los programas que tienes en la radio? Son todos muy buenos. Yo escucho The Salad, por ejemplo.
Sí.
¿No? Que uno después lee la trayectoria artística, son sí. buenos profesores de inglés, pero también son músicos, son multifacéticos. ¿Cómo hiciste para conformar ese staff?
Hombre, mira, lo importante en una empresa no es formar, es reclutar. Si reclutas bien, la formación es importante, pero menos crítico. Si reclutas mal, puedes formar hasta el día del juicio final y subes la mediocridad a mediocridad más uno. Entonces, hay que reclutar, pero réquete bien. Entonces, profesores buscábamos siempre y seguimos buscando gente que no ha enseñado, sin experiencia docente. Buscamos gente que no ha enseñado jamás, ni inglés ni matemáticas. Segundo, buscamos gente que no ha estudiado educación, ni magisterio, ni nada. No quiero que tengan teorías o librillos. Como hay un dicho aquí, cada maestrillo tiene su librillo.
Sí, claro,
el librillo suele ser aburrido. Entonces, pero sí buscamos gente, dos atributos, energía en su persona y humildad. Humildad en el sentido de capacidad de autoanálisis, capacidad de introspección. Saben que no son el rey del mambo, ni lo serán seguramente nunca, pero quieren aprender, quieren conseguir el aprecio del jefe o de los demás, etc. Y ese tipo de inocencia, bueno, yo llamo inocencia positiva. Prefiero que la gente peque de inocentón
sí.
o de ingenuo,
sí.
de que peque
de soberbio,
de listillo o soberbio,
claro.
porque la soberbia es la ceguera total. Entonces, ya con esta materia prima tan buena de inicio, les formamos durante 2 semanas, formación tipo marines, muy duro. El 25% no termino, pero ese 75% es materia prima brutal para el buen desarrollo en el aula y muchos de ellos transferibles al plató televisivo o al locutorio radiofónico.
¿Y cuán importante es hoy en el mundo corporativo al que estamos dirigidos con esta señal, más allá de que nos ve público de todo tipo, el tema de aprender bien inglés? Porque tú diste una charla hace unos días, a la que no pude asistir porque tenía otros compromisos, sobre la inteligencia artificial en el mundo de la enseñanza de inglés.
No, bueno, en el mundo de la educación.
De la enseñanza, ¿no?
En general.
En tu caso, ¿cómo ves el futuro de la enseñanza de un idioma, en este caso el inglés, y por qué crees que es importante? ¿Cómo va tu negocio por ese camino? Porque hoy la inteligencia artificial, invitamos la semana pasada un colega, un amigo, Andrés Pulgarín, hago un reporte televisivo y estoy yo hablando en coreano sin saber coreano.
Hombre, puedes ir a China o a Corea y con un en el restaurante pues puedes pedir lo que quieras. O sea, dices, yo quiero cangrejos al asado, y lo dice perfectamente en coreano, ¿sabe? O en quechua lo puede decir. No, la inteligencia artificial va igual que la tecnología desde hace tiempo ya, es un acompañante muy válido para ayudar y potenciar el estudio. Ahora bien, cambiar la trayectoria de la famosa curva de aprendizaje, eso viene, casi diría, por el amor. Una pregunta primero. ¿Has tenido alguna vez, Mario, un profesor aburrido en tu vida?
Muchas veces.
Muchos, muchos. Pues en Texas también. ¿Te acuerdas de alguno o algunos muy, muy buenos? ¡Wow!
Sí.
¿Qué pedazo de profesor? ¿De qué planeta sería? ¿Habría dado igual la asignatura que enseñase? De repente, el álgebra mola. ¿Por qué? Porque el profe mola. De repente, Lope de Vega mola. No es que Lope de Vega mole, no, es que el profesor mola.
Sí.
Si te enamoras del profesor, te enamoras del área del saber que el profesor enseña. Entonces, es esa magia. Entonces, la labor de un profesor es ser catalizador del aprendizaje. El que aprende es el alumno. Entonces, tienes que conseguir el alumno vaya del punto A al punto B de manera eficiente y rápida si es posible. Entonces, tienes que cambiar la curva de aprendizaje. Compete al profesor hacer que el alumno se enamore del área del saber. Entonces, lo devora vivo. Ahora bien, ¿cómo consigue eso? Tiene que enamorarse de ti como profesor. Si el alumno se enamora del profesor, se enamora del área del saber, en este caso el inglés. Entonces, por el inglés, aprender los verbos irregulares no es la cosa más atractiva del mundo.
No.
Entonces, sin embargo, alguien enamorado del inglés lo va a conseguir.
Hace el esfuerzo.
Wow, y es increíble el cambio. Entonces, hay que, para ganar el cerebro a la gente, y esto ya es en las organizaciones también, es el liderazgo. Mm. Si quieres ganar el cerebro a la gente, tienes que entrar por el corazón. Es un pacto emocional. Lo emocional es todo en la vida. Lo racional es tremendamente importante, pero estoy seguro que el Voltaire, cuando postulaba el racionalismo y la lógica, es porque estaba apasionado con ello. Era emocional. Entonces es como el flechazo de Cupido. Si quieres ganar, tienes que entrar por el corazón. Entonces ya le tienes. Y eso a través de radio, televisión y todos los medios. Y el aula clásica es el liderazgo en el aula. Y el liderazgo en una empresa, con una persona, la vértice, así, o una persona incluso en los cancilleres, faltan en los cancilleres del mundo, ese tipo de líder que pueda aglutinar y emocionar y hacer que la mayoría remen en una dirección más o menos correcta.
¿Te topaste en tu carrera con directivos de televisión, de empresas de educación, de fondos de inversión que estén interesados, que digan, no, el corazón no, la mente y el negocio solamente? ¿Cómo remaste contra esa corriente que en algún momento, en algunos casos todavía
bueno,
sigue,
no he tenido, ¿no?, que torear con ese tipo de problemas. Sin embargo, son pocas las empresas. A lo mejor la compra-venta de alquitrán, a lo mejor no se presta a lo emocional, pero yo creo que sí. La acción comercial, realmente la sonrisa sincera, puedes conseguir que te compren el alquitrán a ti y no al de enfrente, aunque sea el alquitrán sea el mismo producto químico. ¿Sabes? No hay diferenciación, pero la diferenciación está en lo emocional. Entonces, mi éxito en la vida y en lo profesional es debido a eso. Yo la primera clase de inglés que di en mi vida me habían formado durante 20 minutos. O sea, yo entré sin saber nada. Con un arquitecto de 45 años, yo 22 añitos. Entonces yo no sabía qué hacer. Pero al final de la clase, él me mira. La primera vez, es tu primera clase, ¿verdad? Entonces yo, sí, me ha gustado. Bueno, mal, menos mal, qué alivio. ¿Por qué? Porque tenías energía. Y se notaba que intentabas hacerlo bien, lo mejor. Entonces eso está bien. Entonces sí, te perdonan los pecados. Cuando en lo emocional, si aciertas en lo emocional, entonces irán hasta Antártida por ti. Y eso es el secreto del liderazgo, para que vayan hasta Antártida por ti. Porque, no porque les pagues más de los de enfrente necesariamente.
Qué interesante. Y tomo tus palabras, ¿eh? Me ha gustado tenerte en el programa. Me ha gustado que aceptes mi invitación por LinkedIn y estés hoy aquí con nosotros. Y me imagino que ustedes, compartiendo esta entrevista, les ha gustado y mucho tenerlo a Richard Bogan en Corporate Talks. Richard, muchísimas gracias. Esta es tu casa y nuevamente gracias de corazón por venir.
Pues a ti, Mario, es un gran placer y espero venir pronto.
Aquí estamos, ya sabes dónde. Sí. Sé que te gusta el barrio, que ahora vas a ir a caminar por allí.
Sí,
eso. Gracias.
Nada a ti.
Les dije qué manera de comenzar el programa. Imagínense lo que sigue por delante. No se vaya, ya regresamos.